Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Rentacar y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este martes 5 de noviembre del año 2024. ¿Cómo estás, Matías? Consuelo.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, bien.
Llegó el día.
Hoy llegó el día.
Llegó el momento.
Qué raro, ¿eh? Anoche escuchaba la columna de Carlos Pañi, veía la columna de Carlos Pañi en La Nación Más, y gastó unos 4 o 5 minutos en hablar de una teoría conspirativa respecto a que el tema aquí son los corredores de apuesta, que están subiendo la opción de unos u otros para... es muy raro, o sea, una visión cero política de lo que pasa en la elección americana. O norteamericana o estadounidense, lo mismo. Y como quiera, casi básicamente es la teoría conspirativa de que los apostadores querían ganar dinero, digamos. Pero está. Nadie de verdad se atreve a hacer un pronóstico, ¿eh? Ni siquiera los propios.
Es que
se emplearon un poquitito los. Mira, te voy a contar lo siguiente. Me encontré el viernes con una persona muy arriba en el Economist. Ya, en la revista El Economist.
Ya.
En una situación callejera me la encontré.
Bueno, esa es la ventaja de vivir en el primer mundo, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo conocí a la persona también un poco, pero no. La cosa es que ellos tienen un muy buen modelo de predicción, ¿ya? Yo creo que entre El Economist y, por supuesto, el de Nate Silver, el 538, creo que son dos de los buenos modelos que hay. Porque no solo tienen encuestas, sino que consideran otras cosas. Y ese día, esta persona, ya le dije, ya está bueno el modelo, ¿cómo va? Y ese viernes me dijo, mira, de verdad, no sé, pero si alguien me pusiera una pistola al pecho y me dijera, tienes que decir quién, esto fue el viernes, diría Trump, ¿ok? Hace un par de minutos, esta mañana, el Economist acaba de actualizar, ¿ya? Y está Kamala arriba, ahora, en 56.
En el voto...
Ha subido... 6 puntitos en el... No es el voto popular, es el modelo de la predicción de minoría. Corren 100 veces, claro, corren 100 pasadas incorporando todos los factores y hoy en la mañana les da 56 Kamala Harris y 43 Donald Trump. Hasta ayer estaban 49-51, el día anterior estaban 50-50. ¿Ya? Eso es lo que dice el Economist. ¿Qué es lo que dice Nate Silver? Tiene a Harris ganando 50 de 100 de 100 simulaciones, digamos, 504 de 1000, ¿ya? A Trump ganando 494 de 1000. O sea, tiene Harris 50% de las veces, Trump 49% de las veces. Y bueno, también podemos ir a las encuestas a nivel nacional o qué sé yo, porque si uno se va a eso, a un sitio como Real Clear Politics, por ejemplo, la verdad es que tienes a Trump en la predicción, no una predicción, digamos, en el promedio de la encuesta, tienes a Harris 0.1 arriba, pero eso no es tan relevante por el sistema electoral. Y en los
¿en esa época? Consuelo hace...
swing states tienes swing states? A Trump arriba, pero también es promedio encuesta, entonces da un poco lo mismo.
Hace 8 años, leía que hace 8 años, sí, pues. Hillary Clinton en el 2016 sí, 8 años, estaba 6 u 8 puntos sobre en el voto general, que, sí, que vale re poco, pero para mostrar, sí, peras con peras, 8 puntos sobre Donald Trump. Hoy día está pegado, o hasta sí, antes de esto, sí, que tú mencionas, estaba mano a mano, con lo cual hace que la gente que está por Trump esté más optimista. Ahora, esta encuesta que dices tú, la de The Economist, que es un modelo probado y serio.
Claro, un modelo de predicción.
Sí, no es una encuesta.
Ahora, también, no, no es una encuesta. Ninguno de los dos que te mencioné, son modelos. Sí, ¿ya? No son promedios de encuestas.
Hasta donde yo entiendo, no sé si coincide, pero yo sé que algunos de estos modelos predictivos hoy día tienen, son bastante sofisticados, incluyen todas las encuestas y que las ponderan por metodología. Es decir, mezclan, juntan peras con manzanas, sí, pero tratan de que sean puré de pera y manzana, no peras por un lado, manzanas por otro, para decirlo de alguna manera. Agregan el tema redes sociales de manera muy importante, en temas de menciones, tienen, o sea, es un modelo predictivo bastante amplio. Yo no sé si será el que usan estos medios, pero conozco uno que es bastante acertado, que ha sido bastante acertado y que mezcla todas las cosas, mezcla todo, y además historial electoral pasado. Hoy día, con el tema de la no sé si de la inteligencia artificial, pero sigue los avances en ese tipo de cosas, los comportamientos también tienen que ver con ciclos económicos. Uno puede, cruzando datos de ciclo económico, de clima, de un montón de cosas, tú tienes, y ves cómo votó la gente antes, hay alguna capacidad.
Está claro, el patrón de votación histórica, comportamiento de la economía, la demografía de cada uno de los estados,
que varía,
la data de las encuestas.
Que al variar uno de los datos importantes es cómo varía la demografía en cada una de ellas, digamos. Entonces, ahí hay, bueno. Entonces, eso es. Pero ayer el New York Times sacó su tradicional toma de posición, y era, no sé si la viste, Consuelo, era muy, muy dura. No la tengo a mano, pero era muy, muy dura. Decía básicamente que no se podía elegir presidente de los Estados Unidos un estafador, digamos.
¿No? Oye, otras cosas que
era un serio peligro para la democracia.
Otras cosas de esta noche, sabemos que la elección se juega en 7 estados, y que si nos apuramos la elección, capaz algunos dicen que se juega en un estado, que en Pensilvania. Y cosas con curiosidades, por ejemplo, bueno, usted sabe que escuchaba a un analista decir, aquí no hay una elección. ¿Cómo? Si yo me equivoqué. No, hay 50 elecciones distintas, que eligen distintas personas, y esas 50 elecciones con el modelo y el método norteamericano hace que se piense así, porque cada uno tiene sus reglas, sus formas. Por ejemplo, cositas chicas, Maine y Nebraska son de los únicos dos estados donde no se llevan a todos, es un modelo distinto, no se llevan a todos los electores si es que ganas por un voto, ¿no es cierto? Que es como la lógica, la tónica general. Bueno, el caso de Nebraska, hay otros que el voto anticipado se cuenta al final, en otros se vota al principio. Paréntesis, en Pensilvania se ha determinado el orden, se ha dado a conocer hoy día el orden. Primero va a ser el voto anticipado, después el voto por correo, anticipado estos días, otro porque se envió por correo, y al final el voto de hoy.
No, correo primero,
correo anticipado, y el de hoy.
Después,
bueno, y ya han votado el 30% del correo, que es el primero que se ve, y el 30% de los que ha votado ya ha votado en favor de demócratas. Por lo tanto, si es que al principio empieza a dar en Pensilvania muy a favor de los demócratas, ojo, porque lo que más se va a contar es de muchos demócratas. Pero lo que decía en Nebraska ya hay 13.000 y tantos, leía, votos que ya se contaron, de lo anticipado, que ya están puestos en duda, como se dice, que ya están objetados. Entonces, solamente pensar que si en Nebraska hay menos de 13.000 votos de diferencia, con los números que hay a esta hora, esa elección no se va a resolver hoy día, sino que se va a resolver en el mediano y el largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que hoy día nos acostemos con una elección que no está del todo resuelta. La última vez, hace 4 años, se vino a saber un ganador el sábado siguiente al martes.
Es lento. Oye, un dato que me aporta un auditor que sigue mucho estos procesos es el dato de la demografía. Por 3 años consecutivos, me dice, los estados que han tenido más emigración, es decir, gente que se ha ido de esos estados, son California, Illinois y Nueva York. y son estados todos esos demócratas, digamos. Entonces habría que ver si los que se fueron demócratas o fueron solamente republicanos, pero igual el dato de la demografía importa a la hora de entender la... Ahora, yo entiendo...
El dato de la demografía también importa al nivel de que en Michigan la preocupación es la comunidad musulmana, en verdad... Y la preocupación de por quién votan respecto a la postura de Kamala Harris, por ejemplo, del gobierno de Biden con Israel. Uno dice, bueno, ya, ¿y qué tanto esta elección también? ¿En qué afecta? Bueno, es una elección. Las decisiones que tome, Harris es más o menos una continuista en términos económicos. Hay muchas promesas de gasto que no están para nada claro de qué manera se van a financiar en el caso de ambos candidatos. Pero la verdad es que si Trump gana y lleva adelante, cosa que no necesariamente le va a resultar tan fácil, pero si lleva adelante, cuando le he dicho que las principales preocupaciones son la inflación y que él va a disminuir la inflación de un minuto para otro, cosa que por lo demás la inflación está baja. En Estados Unidos. La inflación ya se controló, pero la percepción es que los precios continuaron altos, pero la inflación ya se controló. Pero él dice inflación, inmigración y producción interna, ¿verdad? Que las cosas se van a producir en Estados Unidos. Entonces, aumentar los aranceles de manera muy importante, que es lo que él ha planteado, un 60% en el caso de China, un 20% en los aranceles generales, por Dios que nos impacta a todos, ¿verdad?
Y 100 para México si es que no retira a sus inmigrantes, dijo.
Entonces, claro, la guerra comercial que eso inicia con todas las respuestas es un disruptor a nivel mundial, sin duda. Luego, una rebaja de impuestos muy importante y deportación masiva. Y si él hace esas tres cosas, que son sus promesas principales de campaña, los efectos en la economía de los Estados Unidos... La verdad es que cuesta imaginarse que no sean negativos, porque eso va a implicar inmediatamente una acción de la Reserva Federal para poder hacerse cargo de un descalabro, de un shock triple, ¿verdad? Porque sacas a los inmigrantes ilegales, aumenta los aranceles y disminuye los impuestos.
O sea, imagínate. Entonces, el nivel de inflación que generas, digamos. O sea, tú no compensas con la baja de impuestos los mayores costos en mano de obra por la devolución de los inmigrantes, en términos de precio y eficiencia por el tema del alza de los aranceles. Es muy, sin duda, que es bien loco ahora.
Es muy disruptivo y todos sabemos lo que sucede, bueno, no solo por los efectos en el comercio, pero también con lo que hace la Reserva Federal en cómo impacta en el resto del mundo. Y eso, si dejemos para otro día, cuando veamos quién gana los efectos a nivel geopolítico, en las guerras que están en el mundo en este minuto. Entonces, la verdad es que sí es como para que importe esta elección.
El último dato, tenemos un invitado que también le podemos preguntar un poco los efectos económicos con más detalle, a pesar de que vamos a hablar más bien de la economía chilena, pero también otro dato es que independiente de quien gane la elección, daría la impresión de que los republicanos van a hacer una muy buena elección en la Cámara de Representantes. Ese efecto es complejo también, era una cosa que miraba los analistas, porque podría darse que Trump tuviera no solo un triunfo electoral presidencial, sino que se llevara todo. Y, como tú muy bien decías
ayer... Incluida la Corte Suprema.
Y con una Corte Suprema.
No, pero la Corte Suprema... Bueno,
6 de 9 tiene, sí, y agrégale, tiene los republicanos.
Pero, y podría llegar a ese nivel. Y agrégale otro tema, que no es para nada menor. Y qué es lo que pasa si ganan los demócratas también, en términos de la capacidad de obstrucción. Pero como tú decías ayer, Consuelo, el punto es otro. Es que este partido republicano no es el mismo partido republicano de hace 8 años.
Eso es lo que decía The Economist en su explicación por qué votaba, sí, claro, Kamala Harris. Que es lo que queda, el resabio más duro, más reverente y más, claro, más lacayo de Trump, el que queda, y no el que le discutió al principio
que
de
Trump,
la
era en Trump. Estos 4 años fuera del gobierno se ha dedicado a tomar posiciones en el Partido Republicano y que hoy día tiene mucho poder dentro del Partido Republicano y que no es el Partido Republicano. Por eso que hubo varios republicanos, ya se me olvidan los nombres, pero varios republicanos insignes que llamaron a votar por Kamala.
Liz Cheney, por ejemplo, la hija de Dick Cheney.
Dick Cheney, claro. Dick Cheney.
Es una de ellas como la más importante. Sí.
Oye, a mí lo otro que me sorprende es que estamos hablando, esta elección es si gana o no gana Trump. al final da lo mismo, sí, que sea la primera mujer, que sea una mujer de color, como...
Bueno, pero ¿qué?
Esa es la pregunta, digamos, pero, eso es lo relevante.
No sé, desde la perspectiva del género, la igualdad, me parece hasta bueno que no sea... Que normalicemos, que no haya conseguido un hecho extraordinario que una mujer de color pueda llegar a la presidencia de Estados Unidos, y que lo consideremos que no es un que es un dato normal. No sé.
Pero es un hecho extraordinario.
No, o sea, Consuelo.
Y además, Consuelo. No, y electoralmente muy... es una elección muy marcada, al parecer, por el género en el sentido de la votación. De sí. Que los hombres votan por Trump y las mujeres... Por Kamala, y bueno, con el asunto del aborto, etcétera, etcétera.
Ya fue un hecho impresionante cuando Hillary Clinton estuvo a punto de romper el, ¿te acuerdas tú?, el techo de cristal, porque iba a ser por primera vez una mujer. En este caso sería eso, además de la condición de ser hija de inmigrantes, Kamala Harris. Así que todo por saberse, todo por verse, un día que es largo, que no va a terminar el día probablemente, no es ni el principio ni el fin de la elección hoy día, pero sí es el día clave de la elección en Estados Unidos.
8 de la mañana con 18 minutos. Don Germán González,
¿cómo están? Muy buenos días.
Yo no sé por qué,
Germán,
con qué título presentar a Germán, así como vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, como economista de CLAPE, o como Germán González, muy amigo de esta casa. Me quedo con lo último.
O como Germán González, a lo mejor futuro ministro de Hacienda, si el ministro.
No,
si
pero no lo que Matei. Mismo, no lo que mismo.
No tengo idea, pues, no, pero es que hay tantas formas, no sé qué equipo le gusta, hay tantas formas de presentar a alguien.
No, es Colocolino.
Colocolino, sí.
Ah, bueno, estamos bien.
Hola, Consuelo. Bien. Matías, Nicolás,
muy
muchas
buenos
gracias.
Días, bienvenido.
Bueno, hola, Germán. Es Colocolino, Germán. Yeah. De las pocas diferencias que tenemos. Germán González, una pincelada a lo que a los dos posibles escenarios en la elección americana respecto específicamente de Chile.
A ver, yo hoy día veía en los medios que hay como un relativo consenso entre los analistas respecto de que la opción de Kamala Harris es mejor para Chile que la opción de Trump. Y efectivamente hay varias razones para pensar así. Sin embargo, tengo algunos matices. Yo creo que primero, lo más negativo para Chile, ¿cierto?, de un triunfo de Donald Trump tiene que ver principalmente con las políticas proteccionistas. Eso para una economía pequeña, abierta, integrada como Chile es una mala noticia. Ya lo tuvimos como experiencia en el gobierno anterior, ¿verdad? La amenaza, si es que se concreta, de subir aranceles, por ejemplo, de manera generalizada. Y también sobre China es algo que nos impacta como país pequeño exportador de materias primas. Entonces, yo creo que por ese lado hay un aspecto negativo de un eventual triunfo de Trump. Ahora, tengo también otros matices respecto de otros riesgos que se ven entre un eventual triunfo de Donald Trump, que tienen que ver, por ejemplo, con los riesgos geopolíticos o con los efectos fiscales que podría generar uno u otro candidato. Porque la verdad es que hoy día, con un gobierno demócrata en Estados Unidos, tenemos una situación de riesgos geopolíticos que es bastante importante, o sea, con conflictos bélicos en distintas partes del mundo. Y por otra parte, desde el punto de vista fiscal, la verdad que el deterioro fiscal ha sido bien importante también durante la administración de Biden. El déficit fiscal acumulado de este gobierno en Estados Unidos es superior a 7 puntos del PIB. Con Trump fueron 6 puntos de déficit, y seguramente con ninguno de los dos candidatos esa situación va a cambiar, es decir, vamos a seguir teniendo déficit y deuda creciente en Estados Unidos, lo cual impacta al alza las tasas de interés, ¿verdad?, y tiene efectos en el tipo de cambio. Yo diría que, solo para cerrar esta idea, lo principal es que hoy día, como se ven las encuestas disponibles, lo más complejo que se ve en el corto plazo es que va a haber mucha volatilidad, porque hay incertidumbre. Principalmente es posible que esto no se resuelva hoy día, como ustedes decían, sino que haya discusión respecto de quién va a terminar ganando la elección y cuál va a ser la opción que va a tomar Trump frente a ese escenario incierto. Es algo que a los mercados en general no le cae muy bien, que genera volatilidad, ya estamos viendo algo de volatilidad en los mercados, y genera demanda por activos seguros, ¿verdad?, como el dólar, el bono del Tesoro americano. Yo creo que eso es algo que puede acentuarse en los próximos días, en la medida que la decisión, que la elección más bien, no se decida en el cortísimo plazo.
Me confundí con el dólar, pero el dólar estaba más débil, ¿o no?
El dólar se ha estado fortaleciendo en las últimas semanas, en las últimas semanas, ante la expectativa de a ver, lo que pasa es que en el margen ha habido cambios,
el triunfo
pero
Trump,
la tendencia, efectivamente, el mercado empezó a apostar con alguna fuerza, yo diría, las últimas 3 semanas por el triunfo de Trump. Eso tendió a subir, a presionar al alza las tasas, porque Trump se percibe como un candidato más inflacionario, ¿verdad? Claro. Tanto por el aumento de las tarifas como por las eventuales restricciones migratorias que puede imponer, que también implicaría aumentos de costos laborales en Estados Unidos. Y eso el mercado lo interpreta como tasas más altas en Estados Unidos, también en la situación del déficit fiscal y un dólar más fuerte, ¿verdad? Eso ha sido la tendencia. Muy en el margen han habido algunos cambios, pero cuando uno ve, por ejemplo, el peso chileno, para ponerlo en términos bien concretos, el paso de menos de 900 pesos a 950, esa depreciación del peso tiene que ver en parte con un fortalecimiento, con un fortalecimiento del dólar, efectivamente.
Perfecto. Vamos a...
Básicamente por el efecto de, la, de lo que va a ser de la tasa en Estados Unidos.
Así es.
Vamos a lo que está ocurriendo aquí. Ayer a esta misma hora conocíamos la cifra del IMASEC, que es la actividad mensual económica que mide el Banco Central para septiembre, y dio cero. Cero, algo que no crece. En principio es malo, no economía, ¿no? Es muy malo, y sobre todo que hay hechos, si se quiere, políticos o simbólicos que también fueron agregando preocupación, como por ejemplo ver el tono del ministro, el ministro de Hacienda, que reconoció que el 2,6% que había proyectado no va a poder ser. Yo sé que es distinto, pero no sé por qué me acordé de ese ministro de Hacienda hace muchos años que dijo que había que cuidar la pega. O sea, cuando uno ve un ministro preocupado, que es el que tiene que hacer el papel un poco de Halloween, de disfrazarse de optimista muchas veces, yo por lo menos me preocupé. No sé si tiro la toalla, no sé si dice, ¿saben qué? No puedo seguir diciendo lo que no ocurre. Soy honesto, sí, pero quedé preocupado. Tú que entiendes de números y que lees el subtexto de los números, ¿cuán preocupado quedaste con ese IMASEC de cero?
Bueno, bien preocupado. Y también preocupado por la conferencia de prensa del ministro. Yo percibí lo mismo que ustedes. A mí me tocó estar en Hacienda y acompañar al ministro de Hacienda a conocer cifras. Siempre es difícil dar cifras peor a lo esperado. A este ministro le han tocado varias, pero parece que este fue un golpe importante. Creo que es importante señalar que el mercado hace rato que ya no viene viendo que la economía va a crecer 2,6%. O sea, el ministro había estado en una posición relativamente solo en el sentido de seguir insistiendo en esa proyección de crecimiento. El mercado ya está con proyecciones más bajas, pero al parecer esta cifra fue suficientemente mala como para tener que reconocer que la economía no va a crecer 2,6% este año. De acuerdo a mis estimaciones, yo creo que lo más probable es que la economía crezca entre 2,1 y 2,3 este año. Que es bastante más bajo. Yo creo que eso puede ser parte de la explicación por qué, por ejemplo, la recaudación tributaria ha estado más débil de lo esperado, porque la economía no está creciendo. Esto tiene que ver también porque el mercado laboral está mostrando crecientes señales de debilidad, con un desempleo al alza, con falta de creación de puestos de trabajo. Y por cierto que es una mala noticia reconocer eso también en un contexto fiscal, en una discusión presupuestaria que se ve bien compleja. Entonces me imagino que la situación, digamos, si uno combina la situación fiscal con la falta de crecimiento, son dos de las principales variables que sigue el ministro de Hacienda, y por lo tanto, como no hay buenas noticias en ninguno de los dos ámbitos, es razonable que haya esa preocupación. También, si uno lo ve desde el punto de vista, por ejemplo, de las proyecciones del Banco Central, el Banco Central proyecta que la economía este año va a crecer entre 2,25 y 2,75, y la verdad es que todo indica que nos vamos a ir más cerca del piso, incluso por debajo del piso de lo que proyectó el Banco Central recién en septiembre. Lo cual, lo que quiero decir con esto es que, digamos, hay distintos agentes que se han visto decepcionados por las cifras de actividad económica, y ahí tenemos un tema mayor como país, digo yo, porque en el fondo tiene que ver esto con la capacidad de crecimiento de la economía, que se ha venido cayendo sistemáticamente.
Ahora ahí Consuelo.
Dale. Sí, obviamente que quiero que conversemos también, Germán González, de lo que ha estado planteando el Consejo Fiscal Autónomo y cuáles son las implicancias de este bajo crecimiento, esta nueva cifra, digamos, tan baja, sobre las advertencias que han estado haciendo. Pero ayer cuando supimos esto, yo tendí inmediatamente, bueno, pero es obvio, el feriado. Pero el propio ministro dijo que esto iba mucho más allá del feriado largo. ¿Qué es lo que hay detrás para que septiembre en particular haya sido tan decepcionante, para usar el término de Marcel?
A ver, primero, el mercado, conociendo, los analistas, conociendo la composición de los días, los feriados y todo, proyectaba un crecimiento, en la última encuesta, de 1,2%, y conociendo los datos sectoriales del INE. Por otro lado, cuando uno toma las propias cifras del Banco Central y las mide en términos desestacionalizados, controlando por los días hábiles, el crecimiento es cercano a uno. Incluso este número lo menciona el ministro. Cuando uno limpia por todos los efectos estadísticos, la economía apenas está creciendo 1%. Entonces, incluso sacando esos efectos que fueron particulares del mes de septiembre, el dato es decepcionante. Por otro lado, cuando uno mira los sectores económicos, todos caen respecto del mes anterior. Entonces, esta cifra vino a dar una visión de un deterioro más generalizado de la economía, más profundo, ¿verdad?, de lo que se pensaba, y por lo tanto eso es lo que genera, creo yo, la preocupación del Ejecutivo en esta materia. Ahora, las razones que están detrás, bueno, a ver, la
es
verdad...
Que todo este año, sí. Es que todo este año ha sido sube, baja.
Muy volátil.
Por eso creo que... ¿Qué pasa? Sí. Porque uno tiene un 0,7 y después un 3,7, sí. Y después tiene un 0,2 y después un 4,2, claro. Y ahora claro. 2,3 y luego 0.
Por eso yo creo...
la base que no se logra...
No, ha habido muchos efectos estadísticos, este año fue bisiesto, ¿verdad? Hay muchos efectos de feriado, pero... Yo por eso creo que es importante mirar la foto más completa, ¿cierto? Y no quedarse con un dato, porque la economía no está tan mal como 0%, ni tan bien como 4%, como ha sido alguno IMASEC. Pero la realidad es que la economía acumula un crecimiento a septiembre de 2,1%, y si uno excluye los sectores mineros, la economía crece 1,6%, que es un crecimiento, de todas maneras, extraordinariamente bajo, incluso por debajo del potencial de crecimiento de la economía. Pero creo que es importante tener en cuenta esa foto más completa de un crecimiento por debajo de 2% cuando se excluyen los sectores mineros, y eso es insuficiente, naturalmente, para la recaudación tributaria, para generar empleos, y está por debajo de las proyecciones del gobierno y en el piso de las proyecciones del Banco Central.
Tengo la impresión que entre el comercio y la minería se han repartido los meses en los cuales ha habido diferencia, digamos, porque de repente la minería ha sido muy incidente, de repente sí. No ha sido el comercio, sí. Y el comercio, por ejemplo, esta vez estuvo en cero.
Claro, mensualmente el comercio tampoco aportó. Bueno, todos los sectores como el comercio
todos fueron negativos.
Sí, el comercio fue cero, fue menos malo, y en 12 meses el comercio algo está creciendo. Esto probablemente la baja de las tasas de interés está empezando a contribuir en algo al dinamismo del sector comercio. La minería ha sido un sector que ha salvado el año, digamos, con un crecimiento acumulado incluso superior a 5%, muy específico, asociado a un proyecto minero en particular, no hay algo especialmente generalizado, pero efectivamente el sector minero es algo que ha estado contribuyendo positivamente, el resto de los sectores se ven con bastante debilidad.
Pero hay, por ejemplo, el sector productivo, digamos, el sector manufacturero ha estado muy deprimido y sigue estando deprimido, y si uno lo suma con datos de inversión, lo suma con, por ejemplo, que ayer se conocieron cifras de la acción de bancos que dice que el crédito bancario sigue en una fase contractiva que ha resultado ser la más profunda y persistente en los últimos 30 años. ¿Y por qué alguien podría decir, pero que bueno, la gente no se endeude? No, si el punto práctico es que si yo no voy a aumentar mi capacidad de producción, no voy a mantener mi capacidad de producción, etcétera, no me endeudo. Y por ahí sí. Probablemente venga una parte fundamental, que es que la manufactura puede que siga funcionando, pero no está creciendo como debería crecer para acompañar al resto, digamos.
Claro, yo creo que ahí entramos en una discusión de un círculo vicioso, ¿verdad?, de falta de iniciativas de inversión, problemas para ejecutar proyectos de inversión, deterioro de expectativas. Las expectativas de los distintos sectores económicos están en niveles pesimistas. En todo este contexto, una noticia positiva es que la incertidumbre económica, que fue un tema bien importante, ha venido cayendo después del 2023. Pero cuando uno mira los planes de inversión, las expectativas de las empresas, el mismo crédito es un reflejo, ¿verdad?, de condiciones de acceso al financiamiento más restrictivas. Las tasas de interés, aunque han bajado, siguen altas en perspectiva histórica, pero también la serie de problemas que sabemos que tienen las empresas para materializar proyectos de inversión. Si no hay inversión, por supuesto, no hay crecimiento, no hay creación de puestos de trabajo. Yo creo que ahí es donde debe haber un foco importante. El sector inmobiliario, sabemos cómo está detenido, ¿verdad?, por dificultades de acceso al financiamiento, tasas de interés que se mantienen altas en perspectiva histórica, lo que hace muy difícil acceder a vivienda, y eso impide que el sector inmobiliario se recupere. Y yo creo que ahí, si uno va a las razones más profundas, ¿verdad?, nos aparece nuevamente el retiro de fondos previsionales y el impacto que eso generó sobre la liquidez y sobre la profundidad del mercado de capitales. O sea, hay razones también de fondos que están detrás de esta lenta recuperación del crédito y creo que son aspectos que hay que tomar en consideración.
Estamos conversando con Germán González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo y profesor investigador de CLAPES UC. Germán, parecería una lesera decirlo, pero es verdad, o sea, aunque parezca contraintuitivo. Hay gente que no le parece bueno que los países crezcan. Eso estuvo explícito en campañas políticas. Entonces alguien dijera, no, pero ¿quién no va a querer crecer? Seamos serios. Sí, sí hay gente que le parece bueno de crecer. No está muy de moda eso, convengamos. Y a lo mejor hay algunos que siguen creyendo eso y que es bueno para la vida de la gente de crecer o no crecer, pero por lo menos están más callados hoy día, bueno, parecen influir menos.
El discurso político ayer, el discurso de Camila Vallejo, el discurso de Nicolás Grau, plantea un poco eso, pero ¿cómo? Si seguimos creciendo, ¿qué importa? Le hemos tapado la boca a la gente y mostramos que seguimos creciendo, pero como que no importa el número, sino que no importa la tendencia.
Ese decrecimiento parece, insisto, no estar tan en boga hoy día, no es un discurso que nadie enarbole con mucho orgullo ni salga de más bien se quedarán silenciosos si es lo que legítimamente ellos piensan. Pero quiero preguntarte a ti, con los números y con el olfato, porque has estado en Hacienda y te mueves en ese ambiente, en ese mundo, si sientes que hay todavía fuerzas invisibles de personas que tengan capacidad de influencia de tirar el carro hacia abajo del crecimiento, o si ya es completamente el gallito y lo ganó los pro crecimiento. Y lo segundo, si los que creen que los países crecen o que las cosas se financian solamente subiendo los impuestos o también generando nuevas fuentes de riqueza. Esas discusiones que son más teóricas, sí, si se quieren, ¿cómo lo estás viendo tú?
A ver, lo primero es que yo creo que todos nos hemos dado cuenta que el discurso del gobierno se ha ido modificando, ¿verdad?, hacia poner el crecimiento dentro del relato, cosa que no existía. Pero en mi opinión, y de lo que conozco, creo que falta convencimiento. O sea, yo creo que más es distinto decir, mire, nos interesa el crecimiento, que tomar acciones concretas para impulsar el crecimiento económico. Es decir, yo no veo en el Ejecutivo, con algunas notables excepciones, eso sí, un convencimiento, una vocación por el crecimiento, que es lo que se necesita para que efectivamente todo el gobierno, el aparato público, empuje por mayor crecimiento económico. O sea, yo creo que con esta altura, hace mucho rato que debiéramos tener un impulso reactivador de la actividad en el sector inmobiliario, por ejemplo, que está muy, muy, muy frenada, y no vemos nada de eso, ¿verdad? Cuesta, ¿verdad?, ver, hubo un gabinete pro crecimiento, pero se han visto muy pocos avances en esa materia. Y información que uno conoce de distintos sectores, ve que hay sectores medios del gobierno, equipos o mandos medios del gobierno que no están, al parecer, tan convencidos con las políticas pro crecimiento. Pero yo creo que el principal problema es que más allá de que el concepto del crecimiento haya pasado a ser parte del vocabulario del gobierno, falta vocación por crecimiento en este ejecutivo y yo no esperaría, digamos, mucho más cambios en materia de políticas pro crecimiento durante lo que queda de este gobierno, que van a ser años o periodos electorales, donde se hace muy difícil impulsar cambios significativos, y por lo tanto, independiente de quien sea el próximo gobierno, yo creo que sería muy positivo que parte del debate presidencial del próximo gobierno se centre en qué hacer para que la economía efectivamente retome tasas de crecimiento superiores a las que hemos tenido en los últimos años.
O sea, no apuestas a que haya, lo conversábamos en el programa anterior con Julio Nahualgual, a que haya un paquete pro crecimiento o algo.
¿Alcanza a tener efecto un paquete de dinero?
Pero es que antes, los ministros de Hacienda se dedicaban, sí, o sea, dale, sí, era como año por medio un paquete, ¿o no?
Claro, uno esperaría efectivamente una preocupación permanente y acciones permanentes con los distintos sectores, y eso yo lo he echado de menos, la verdad. Y si viene algo ahora en esa línea, bienvenido sea, porque obviamente el país lo necesita. Pero ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?, sin acción. Recordemos que el año pasado, podemos discutir sobre las razones, pero la economía el año pasado prácticamente no creció. Y una cuestión que creo que es importante señalar, que cuando uno mira el nivel de actividad económica de septiembre de este año, es prácticamente el mismo nivel de actividad que tenía en noviembre del año 2021. O sea, si uno mira la actividad desestacionalizada, más allá de esta discusión del crecimiento en 12 meses, lo que ustedes van a ver es que la economía está plana desde fines del 2021 hasta ahora. Por lo tanto, tenemos un problema fuerte de crecimiento. Algunos dicen el problema de crecimiento viene desde antes. Por supuesto que sí, yo no lo estoy desconociendo. La economía viene hace varios años creciendo a tasas del 2%, ¿verdad? Sabemos que tenemos un problema, pero estos últimos años han sido particularmente difíciles en materia de crecimiento.
Germán González.
Espérate, le alcanzo a preguntar, es que me quedó pendiente el asunto del ajuste en el gasto, porque ustedes en el Consejo Fiscal Autónomo, ya la semana pasada estaban diciendo que se venía muy difícil cumplir con la meta del balance estructural, con las cosas como estaban. Ahora con un crecimiento más bajo y probablemente entonces con recaudación más baja, ¿qué va a pasar ahí? ¿Deberán ajustar más o la meta del balance en realidad, o sea, del déficit, perdón, estructural, no se va a cumplir nomás?
A ver, las proyecciones oficiales del gobierno muestran que la meta de déficit estructural este año no se va a cumplir. La meta es un 1,9% de déficit y las proyecciones muestran un 2,3% de déficit fiscal estructural, las proyecciones del informe de finanzas públicas. Lo que el Consejo Fiscal ha sostenido es que incluso esas proyecciones de incumplimiento por solo 0,4% del PIB son relativamente optimistas, porque hay riesgos, ¿verdad?, de que se materialicen los supuestos en materia de proyección de ingresos fiscales. Naturalmente, que en la medida que la economía se vea más débil de lo que proyecta el gobierno, eso significa menor recaudación de impuestos, principalmente de renta, IVA, ¿cierto? Y por lo tanto, estos riesgos se confirman de que es posible que este año terminemos peor de lo que ya se está proyectando, y eso también impacta en algo que está ocurriendo en este momento, la discusión del presupuesto 2025, porque tenemos serias dudas de cómo va a terminar el año 2024, que es la base para la proyección del año 2025 en materia de ingresos, balance y tenemos una situación de déficit fiscal permanente, así como un problema en la falta de crecimiento. Otro problema es el deterioro fiscal que ha tenido Chile en términos de persistentes déficits, aumento de la deuda pública y aumento del gasto en intereses, que al final desvía recursos que se podrían utilizar para otros fines, para el pago de intereses de la deuda.
Y ustedes fueron críticos del uso del FES, ¿no?
Fuimos críticos, efectivamente, porque este año en el presupuesto 2024 se autorizó el uso del FES para financiar el déficit fiscal.
Explique lo que es el FES.
El fondo de Estabilización de la Comunidad Social.
Claro,
uno de los fondos que Chile ahorra.
Así es. Es un fondo que se creó antes de la crisis financiera global, que llegó a acumular 20 mil millones de dólares, donde el país ahorró los superávit fiscales que generó el superciclo del cobre, y que se usó con mucha fuerza durante la crisis financiera global. Se usó de nuevo durante la pandemia. Y había un consenso bastante amplio en el país respecto de que ese fondo se usaba para las crisis económicas, aunque siempre ha estado abierto para el criterio del ministro de Hacienda utilizarlo o no. Este año pasó algo particular, que fue que en el presupuesto se autorizó el uso del FES para financiar el déficit, como decía, y eso nos está dejando hoy día con un fondo de estabilización económica y social que tiene poco más de 3 mil millones de dólares, o cerca de 1% del PIB, que es insuficiente para enfrentar futuras crisis. El Fondo Monetario ha recomendado que ahí tengamos al menos 5 puntos del PIB, y por lo tanto eso nos genera una situación más, una posición más vulnerable, porque tenemos hoy día más deuda pública y menos ahorros para hacer frente a futuros shocks que sabemos que van a venir, no sabemos cuándo, pero estamos menos preparados desde el punto de vista fiscal para enfrentar esos futuros escenarios.
Germán González, un millón de gracias por haber estado
gracias,
con nosotros.
Germán, que
tiene un compromiso, Germán, además, así que no lo podemos alargar más. Gracias,
muchísimas
Germán.
Gracias.
Un millón.
Primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TecTec en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Fulcopec, que te tienen una promoción exclusiva. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. En Mita, renta car.
AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Tocu. la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Las noticias falsas existen desde que existen las noticias.
En Duna, el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Me encantaría no tener que trabajar en medio de tanta bulla, tanto taco de smog.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Me encantaría...
Necesitas estar en Enea. Más áreas verdes, más sustentable, con canchas deportivas, ciclovías y parques. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial, invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana, tecnología humana.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Te presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Y la cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, que te paga un 5,75% de interés anual por el saldo de tu cuenta. No hay otra igual. Solicita 100% online en consorcio.cl.
Tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu casa u oficina junto a Clínica Alemana. Mucho más cómodo y rápido. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clínicaalemana.cl.
Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa en infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial. 8:48 a.m.
Sí, pero en GTD son que tecnología, Nicolás, porque no miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data center conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Qué curioso, porque justamente cuando no me llegan todas las menciones es cuando
abre una. Tranquilo, no tanto.
Oye, Consuelo Saavedra, en los minutos que nos quedan, tú tienes el privilegio de decidir cuál de los tres temas en competencia nos vamos a hacer cargo.
NTN, tú,
o tres cortitos, propongo yo.
Sí, lógico, pero empecemos por...
Tres enunciados. Consuelo,
empecemos por...
Empecemos por el gabinete.
Ah, ya.
El not cambio.
Finalmente, no hay por dónde.
Yo creo que la pregunta clave que se está haciendo el presidente y el socialismo democrático, que me imagino que influye, conversa con el presidente, es la rearticulación o el relanzamiento, el rearme de Carolina Tohá, que es una pieza requete contra importante de cara a las próximas elecciones para el socialismo democrático, es mejor, porque es evidente que está herida en el ala, ¿no es cierto?, porque está en un problema. ¿Va a salir mejor de esta en el gabinete o fuera del gabinete?
Fuera del gabinete.
Esa es una pregunta requete contra clave.
¿Y tú opinas que fuera? ¿Tú opinas que sale mejor fuera del gabinete, Consuelo?
No, yo dentro
de todo. No, que si es adentro o afuera. Sí. Estoy de acuerdo en que esa es la pregunta.
Es la pregunta y yo creo que la convicción, y que entiendo tiene ella, es que dentro, porque dentro es posible rearmarse. Fuera se convierte en la responsable de la mayor crisis política propia.
Exacto,
del gobierno.
Fuera es echarse al hombro una crisis que es en conjunto con el presidente. Que bien manejada o mal manejada es en conjunto con el presidente, y en ese sentido yo creo que el presidente no la quiere responsabilizar a ella. Y la única manera de que se gane unos por otros es avanzando la agenda de seguridad y sacando, porque afuera ya no tiene nada más que hacer que asumir la irrelevancia por un rato hasta que se activan las campañas. Entonces creo que adentro es mucho... tiene mejores alternativas, salvo que la oposición decida hacerla, convertirla en un liability y que...
Es que con la beca...
instale una acusación constitucional y la deje fuera incluso de la carrera presidencial.
Es que con la beca del Partido Republicano, esa parte la tiene asegurada Carolina Tohá, porque los exabruptos se pagan, los apuros, los tropiezos se pagan. El Partido Republicano se dio un gustito hace 3 semanas de hacer una acusación constitucional que partió muerta... Y terminó muerta, y sería muy curioso que en 2 semanas tú fuese 2 veces acusada constitucional. Hemos visto mamarracho, hemos visto, por ejemplo...
Creo que al gobierno, en ese sentido, creo que a la oposición le conviene también, siendo así como maquiavélico...
Dejando.
Dejar
para
que
poder seguir golpeando al gobierno.
Si tu adversario se está equivocando, no lo interrumpas, está bien, esa es una práctica bien clásica. Pero si el Partido Republicano no hubiese hecho esa acusación constitucional hace 2 semanas, probablemente tendría mucho más agua esa piscina hoy día de una acusación constitucional en contra de la Carolina Tohá. Pero, bueno, así son los extremos, así opera el Partido Comunista, así opera el Partido Republicano, que los propios socios más moderados a veces en privado se agarran la cabeza diciendo, estos muchachos no serán capaces de contar hasta 10. ¿Alguna vez? ¿Siempre tienen que salir por la puerta trasera arrancando? En fin, la beca Partido Republicano de Carolina Tohá ha sido requete contra importante en estos momentos.
8 de la mañana, 52 minutos. A pesar de que nunca hubo acuerdo para que con los nombramientos de la Corte Suprema tuvieran que ver con el nombramiento de la Contralora General de la República, la confirmación de Oreto y Pérez, nunca hubo tal acuerdo, pero ayer se cumplió el acuerdo. Perdón por la ironía, digamos. Ayer se cumplió el acuerdo y Oreto y Pérez fue ratificada como...
La primera mujer en la historia.
Muy bien.
Dirigiendo
la Contraloría. Y además, con un voto en contra y una abstención. O sea, fue prácticamente unánime. Y, en fin, no había acuerdo, pero se cumplió el acuerdo. Y la tiene dura por delante, sin duda, Dorothy Pérez. Ella misma ayer esbozó algunas de sus preocupaciones, y tiene que ver con una de ellas tiene que ver con la corrupción, sin duda. Y va a venir, y este el que viene va a ser un año electoral muy complicado, y la Contraloría yo creo que va a ser muy requerida en función de qué es intervencionismo, qué no, etcétera. Pero la primera mujer, notable.
Sí, el intento de Dorothy Pérez.
Además, después de que ella prácticamente estuvo fuera de la Contraloría.
Estuvo fuera. O sea, estuvo fuera, después estuvo en el patio trasero.
Confinada en un closet.
Debajo de una escalera. Y después, ahora llega de manera interina y después llega de manera definitiva por 8 años. Por lo que yo he sabido, el intento de Dorothy Pérez, más que responder mucho a la, o responder como debe a, no sé, todos los hechos, a las fiscalizaciones del Estado y de las entidades del Estado y ser contralor, es tratar de modernizar y darle un paso en 3.0 en el sentido de empoderar a las fiscalizaciones, y ese creo que es la esa es la tesis, sí, de ella, empoderar a las fiscalizaciones que cada una de las reparticiones públicas tiene, y no desde la Contraloría General en la calle de Teatinos ir ellos a fiscalizar a la última línea, sino que empoderar el músculo que haya dentro de, te invento, Codelco, el músculo que haya dentro del Ministerio de Obras Públicas, que los fiscalizadores fiscalicen, no mandar de Teatinos a la gente, porque si no es muy poco productivo. Ese es el modelito, o ese es el modelo de Oreto y Pérez, entiendo.
Y lo otro que hay que estar atento, que es algo poco habitual, que fue Contraloría entonces la que va a quedar a cargo, y así se lo solicitó la Moneda, de la investigación sumaria sobre el manejo del caso Monsalve.
Consuelo Matías, nos vemos mañana. Buenos días.
Que tengan buen día.
Buenos días.